En el bloque anterior entrábamos un poco en clima de lo que va a pasar en estos minutos, en el bloque anterior, porque algunos oyentes nos preguntaban, me di el gustito de volver a escuchar esa maravilla poética de Horacio Ferrer con el Libertango de Astor Piazzolla, para entrar en clima simplemente, y ahora en este bloque ya estamos musicalizando con la música del quinteto Astor Piazzolla. Nombrar a Piazzolla, yo sé que para buena parte de la audiencia de Radio Sarandí les pasará algo parecido. Para mí es conmovedor siempre escuchar la obra de Piazzolla, sea en el ámbito que sea y en el momento que sea, en un disco o en la radio, o simplemente bajando del buquebús en el puerto de Buenos Aires, caminando 3 cuadras y escuchar Piazzolla es escuchar Buenos Aires, pero es mucho más que eso, es escuchar la obra de alguien que hizo una verdadera revolución en el mundo del arte, y no son tantos en la historia que han alcanzado ese estatus, por lo menos en mi modesta opinión, un revolucionario que está a la altura de un músico clásico, y si Mozart o Beethoven hicieron sus revoluciones en su momento, Piazzolla no se quedó atrás. Eso por un lado. Por otro lado, ya han pasado unos cuantos años del fallecimiento de Astor y sigue vivito y coleando, como se suele decir, a través de su obra y a través de lo que ha sido lo que es la Fundación Piazzolla, que encabeza Laura Escalada, que es la viuda de Astor, pero que es mucho más que la viuda de Astor y ha sido mucho más que eso, por supuesto, en todos estos tiempos. Y bueno, les decía recién que el 10 de abril, martes 10 de abril, a las 21, en el Teatro Solís, se presenta el quinteto Astor Piazzolla. Así que bueno, en estos días de recorrida monteviana le robamos un ratito a Laura Escalada. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Gustavo. Escucharte, me dejás muy poco para decirlo, dijiste bueno, casi todo vos.
No, vos tenés
me
mucho.
Me encanta porque lo dijiste del corazón, desde tus vísceras, desde lo que vos sentís, y eso es lo que yo pretendo del público, público como vos, ese público que disfruta, que ama, que le gusta y que vibra cada vez que escucha algo que le llega al corazón.
Es eso, Laura, la apreciación musical para mí a esta altura, sepa más de un género o me guste más otro género, lo que fuera, pero el asunto es la emoción. Donde encuentres una música que te emociona, ahí estás bien y seguís escuchando eso. En este caso, me pasé con creces, así que bueno, es una alegría. Y decía que hay mucho por hablar contigo de historia, del pasado, de lo que fue tu vida con Astor, de cómo se conocieron, de cómo fue
acá.
Ese amor. Esa historia la has relatado y es muy rica y es muy interesante. Sé que debe estar lleno de cosas que extrañás y de cosas para evocar, y es obvio, pero también lo bueno de esto es de estar hablando de Piazzolla vivo hoy en día. Exacto. Vivo en el quinteto.
Bueno, vivo está hace rato, nunca murió. Es decir, desde que dejó su obra y se convirtió en el músico más importante del siglo pasado, sobre todo en los países cultos, los países que en la música instrumental son de los músicos pesados, digamos, ya lo tienen como músico clásico, lo tienen como un revolucionario no solamente del tango, sino de la música la capital federal de Buenos Aires. O sea, es un músico indiscutible, ya no se lo puede discutir más. Está entre los grandes y ha trascendido y trascenderá todavía por muchísimos años. Y vos no te olvides que el público se va renovando, el público de ayer ya no es el mismo de hoy, aunque sea el mismo, es ya el público de antes. El público que nosotros estamos conquistando últimamente es el joven, aquel que él se dedicó especialmente a transmitirle todas esas emociones y toda esa sabiduría que él tenía.
Que fue una gran puerta de entrada para nuevos públicos.
Obvio, y todos esos músicos que hoy, los intermedios, por ejemplo, que hoy son maestros, directores de orquesta y toda esa clase de músicos, esa adoración que tienen con Astor. Y los más jóvenes que van aprendiendo, quieren más. Y entonces yo me veo a veces en figurillas porque lamentablemente las personas que tienen la obra de Astor, que son tres productores, nos estafan, no publican nada, hay uno que deforma las obras de él, estamos con muchos problemas. Y entonces se conoce una parte de la música de Astor, la otra está todavía encajonada, todavía no se da a conocer porque esta gente no... Estamos en pleito hace ya... desde que Astor murió.
Eso es un problema, Laura, porque la obra y la trayectoria de Astor fue atravesando y fue modificándose en la medida que él iba creciendo. Hay los más veteranos que nos están escuchando de repente lo recuerdan en su vinculación con Troilo, por ejemplo, haciendo los arreglos de Troilo.
Obvio,
y demás. Pero eso no es más que una etapa en un montón de etapas que, como decís tú, a veces por estos vaivenes de la industria musical o de las cuestiones legales, pero, o como le quieras llamar, se pone el énfasis en una etapa y se pierde de vista el resto.
No, vamos a hablar claramente, son ladrones. Claro. Es más fácil aclarar
para
las cosas. Para que se entienda bien. Pero vos hay una cosa que la gente se olvida y que tiene que recordar. Astor, antes de escribir su música, sabía todo del tango. Escuchó todos los tangos y arregló todos los tangos que te puedas imaginar. O sea, su cabeza estaba llena de temas de tangos. Lo conoció, los mamó, los revivió, los arregló. Todo el mundo bailaba con los arreglos de Astor cuando decían que no se podía bailar. Después entró con Troilo y naturalmente tocó de todos los temas que te puedas imaginar, hasta que Troilo no lo pudo seguir en los arreglos y le hizo un gran favor, porque él arma su propia orquesta. Y cuando él arma su propia orquesta, empieza con sus temas propios. Y ahí es el donde nace el verdadero Astor Piazzolla, genio total, que luego se fue perfeccionando, porque en los vaivenes de la vida, como le iba tan mal en Buenos Aires, lo criticaban tanto y decían que lo que él hacía no era tango, que era el asesino del tango. Llegó un momento que él sintió como que las fuerzas de los negativos están más fuertes que la positividad que él tenía en su vida para escribir. Entonces, de pronto, se le ocurrió que él tenía que cambiar y que tenía que ser un músico sinfónico. Así fue a ver a Nadia Boulanger, la maestra más importante del siglo pasado, de los grandes como Stravinsky, Komplazhny y todos ellos. Y tomó clases con ella porque fue invitado especialmente, le pagaron todo porque si no no hubiera podido ir, pobre. Y ahí él va con una obra sinfónica y se la muestra a Nadia Boulanger. Nadia Boulanger lo escucha, le dice: está muy bien escrita, espléndido, pero ¿usted qué toca? Y él tenía vergüenza de decirle que tocaba el bandoneón, porque el bandoneón obviamente es un instrumento que no es un Stradivarius, no es un violín, no es un Garnieri, un contrabajo.
En algunos lugares es una rareza, digamos.
Claro, es una rareza que él tuvo la suerte de tener desde antes desde que terminó la guerra, antes de la guerra, que los producía Alfred Arnold en Alemania. O sea, son puros, como es pura la música de Astor. Entonces, él tiene los mejores bandoneones AA, que ya no se fabricaron nunca más. Y tienen un sonido muy especial, pero sí, más sobre todo quien lo toca. Pero no se pueden asegurar porque monetariamente no tienen ningún valor, aunque te parezca increíble. Sí, porque son cajas huecas, con hechas de cartón, acero especial y nácar, pero que no tiene un valor extraordinario, sino que tiene el valor de quien lo toca. Yo no los pude asegurar. Entonces,
tenés atesorado uno en especial.
Están atesorados y guardados, evidentemente, pero no los pude asegurar. Entonces,
bueno, le preguntó, ¿qué tocas? Le preguntó Boulanger a Astor. Y él le dijo el bandoneón, le dio un poco de cosa, como decías vos, ¿no? Le daba un poco de
claro,
pudor.
No, él no le quería decir que tocaba el bandoneón. Hasta que al final tuvo que decírselo. Y como Nadia era una mujer que sabía todo, ya lo había usado Stravinsky una vez, y entonces ella conocía muy bien el bandoneón. Y le dijo, a ver, tócame uno de sus temas. Él le toca en el piano uno de sus temas y Nadia le dijo, esto es lo que usted tiene que hacer, usted no puede apartarse. Este es el verdadero Piazzolla. Siga este camino, no siga otro. Yo te estoy diciendo todo esto y al mismo tiempo me estoy acordando de una cosa que me contó Astor que me pasó a mí también. Resulta que, vos sabés que en París solamente las grandes, grandes familias muy ricas tienen personal que atiende la casa. Los demás todos atienden su propia puerta, su propia casa, todo. Tocan el timbre, Nadia va, abre la puerta, le entregan un rollo y ella lo mira y delante de Astor dice, ¡ah! Este Stravinsky siempre preguntándome cosas, que me manda los manuscritos. Astor se quedó congelado y pidió por favor tocarlo. Y yo te cuento esto porque cuando vienen los grandes músicos de afuera, porque no permito, generalmente no toco el bandoneón, no quiero que toquen el bandoneón de Astor. Me piden tocarlo, solo tocarlo, tocar el instrumento, ¿sí? No tocarlo como músicos, porque no saben.
Apoyar su mano.
Apoyar su mano, donde apoyó su mano tantos años Astor. Y lloran. Y a mí me emociona mucho porque yo digo, claro, a Astor le pasó lo mismo.
Con aquel manuscrito.
Con aquel manuscrito que era un rollo de Stravinsky.
Y eso no se puede medir en plata.
Es que es la admiración del grande hacia otro grande.
Claro que sí.
Entonces, todo eso contribuye también a la anécdota de que el respeto y el amor a Astor por su música es global, es menos en la Argentina, que todavía les cuesta un poco. Pero en el resto del mundo, Astor Piazzolla es intocable.
Él, incluso, cuando parte, lo hace a una edad que todavía podía haberle permitido seguir creciendo musicalmente.
Muy joven, porque imagínate que él murió a los 71 años y se enfermó 2 años antes.
Sí.
Muy triste, estaba ya con proyectos importantes que estábamos saliendo para Nueva York antes de que le pasara lo que le pasó y estábamos en París y y no pudo cumplir su cometido y ahí terminó prácticamente su vida porque después ya no pudo nada, ni hablar, ni comer, ni nada.
Claro.
Fueron 2 años muy duros, 2 años muy grandes, muy, muy tristes.
Bueno, conociste en los 70 y algo.
En los 70.
En los 70.
En los 70.
¿Cómo era ese hombre que conociste?
Para mí era un hombre inalcanzable, un dios de la música. Donde yo nunca pensé.
Ya era Piazzolla para vos.
Ya era Piazzolla. Era el gran Piazzolla para mí, porque yo soy música.
Sí,
no
claro.
Y y ya lo escuchaba, lo iba a ver. Yo fui una de las que fue a gritar como loca en el Luna Park para la balada para un loco.
Sí.
Me peleé con todo el mundo, no sabés, yo era fanática. Entonces,
Te hizo tostadas, ¿no? Te sirvió tostadas en un... en un, en una cena, en un bar, este,
no, contaste, no me hizo tostada.
No, no, no. Te las este, alcanzaba. No, no. ¿Cómo fue? Yo recuerdo haber leído
un pancito, fuimos a comer al Tropezón, que ahora voy a abrir nuevamente, y el caracú me lo ponía en un pancito y me lo daba a mí, y yo estaba con todo el staff de mis compañeros, y ellos me decían, mirá, te está elogiando, nos está eligiendo. Yo digo, no, de ninguna manera, es el gran Astor Piazzolla, ¿cómo me va a mirar a mí? Qué absurdo. Después me pidió que lo llevara a un departamento que estaba, tenía provisorio, antes que le entregaran uno que él había alquilado muy cerca de mi casa, a muy pocas cuadras, 3 cuadras, nada más, 3-4 cuadras. Me pidió el teléfono, era muy parecido al mío, y a mí todo eso me sorprendió, porque yo digo, hombre, ¿por qué a mí? Que claro, yo
tanta atención, digamos.
Tanta atención, que para mí él es un dios, ¿yo quién soy? Yo soy una persona que tengo mis valores propios dentro de mi trabajo, me siento muy orgullosa de lo que hago, todo lo que vos quieras, pero no soy una creadora. Soy una persona que sabe transmitir, que ha estudiado mucho, que hace lo que puede dentro de lo que sabe hacer, pero este es un creador, este es un hombre inalcanzable. Bueno, de todas maneras me llamó y yo trabajaba mucho, me levantaba muy temprano, él se acostaba muy tarde porque se acostaba tipo 4 de la mañana después de los boliches, tocaba. Y yo me levantaba muy temprano, tenía mucho trabajo en televisión. Y claro, no combinábamos, hasta que un día combinamos y salimos a comer, y desde ese día no nos separamos nunca más.
Es una historia hermosa. Ya en ese momento, el quinteto tenía su vuelo propio.
No, hace
venía,
rato
venía, que venía de una década supuesto, atrás, ¿no?
Lo que pasa es que él cambiaba también, tuvo el octeto, después el conjunto electrónico, que a mí me gustaba muchísimo, pero que bueno, en Europa no lo aceptaban con tanto fervor, y le pidieron mucho el quinteto, vuelve al quinteto. El quinteto fue uno de los amores de Astor, y por eso yo lo quise reproducir. Primero lo reproduje muchos años antes con algunos de los elementos que tenía Astor. Luego, en un momento determinado, uno de ellos me pidió que la mujer cantara, y ahí yo ya dije, esto no es el quinteto. Okay. Entonces se terminó.
Se disolvió ahí.
En menos de media hora tenía otro quinteto. Joven. En aquella época, sobre todo, mucho más joven los que quedan ahora. Me costó una llamada telefónica. Yo estaba en Roma, en el último piso, tomando una copa con un amigo mío. Hablo a Buenos Aires y digo, quiero un quinteto, lo necesito ya. Y lo armé enseguida, me lo armó Julián Bat, que es uruguayo y que es el director del quinteto. Y ahora tengo un quinteto maravilloso. Cuando escuches el bandoneón, se te va a erizar la piel.
Bien,
porque
te tomo la palabra.
Este chico tiene nada más que 25 años y es un muchacho que toca con una experiencia y una compromiso tal que te da la impresión de que fuera realmente más grande y tuviera mucho más experiencia. Y luego, bueno, después tenemos el Autauro. Greco es el bandoneonista, después tenemos a Sebastián Prusak, el violinista, que es una maravilla, que lo tengo de hace mucho tiempo. Sergio Rivas, el contrabajito también. Germán Martínez en la guitarra también lo tengo hace tiempo. Y Zárate es uno también de los que incorporé en el último tiempo, que toca el piano.
¿Con un repertorio?
Es el repertorio auténtico de Piazzolla puro.
Perfecto.
Puro. Ahí no hay nada que no sea verdadero y absolutamente Piazzolla. Ellos llevan en su corazón y en su cabeza y en su alma con amor y disfrutan tantísimo que luego Julián también a veces se une, porque como toca el saxo y la flauta, tenemos temas con saxo y flauta.
Sí, claro.
Y cuando se da la ocasión, también entra él y revivimos un poco algunos temas que Astor escribió, como para Gary Burton.
Claro.
Y algunos otros artistas que le han pedido temas. Entonces, este quinteto es un quinteto muy especial, le tenemos mucho amor y lo esperamos a este público tuyo que sé que te escucha y que te escucha con mucha atención, que el día 10 de abril a las 21 horas, por favor, en el Teatro Solís, un teatro que además hace 30 años Astor tocó en ese Teatro Solís, ese mismo día, el 10 de abril.
Así que mirá, el mismo
día. Esto no es casual, esto es causal. Sí. Y además está Faturuto con nosotros, que no lo podemos creer.
Hugo Faturuto.
Hugo. Es un genio de ustedes. Entonces va a ser una noche inolvidable, una noche mágica, histórica. Entonces yo siempre en los programas digo lo mismo, perdóname, voy a repetirlo. Sería muy lindo el día de mañana que el abuelo le diga al nieto, mira, en ese concierto estuve yo.
Uh-huh. Está muy bien. Por supuesto que hay cosas de la vida íntima que no nos interesa preguntarte y que vos reservás. Otras las abrís con mucha generosidad, como lo que has contado de cuando se conocieron y demás. Pero para muchos oyentes sigue siendo prácticamente un tótem, ¿no? Sigue siendo como un ser de otra galaxia, de otra dimensión. A eso quería llevarte, aunque sea un par de minutos. Sí, era un hombre que le gustaba cocinar, por ejemplo.
Sí, le gustaba, pero además él era un revolucionario en la cocina también, no solamente en este disco y este quinteto en el que vamos a sacar el disco muy pronto, que se llama Revolucionario. Era un revolucionario porque él inventaba sus propias recetas.
¿Qué, por ejemplo?
Por ejemplo, hacía las berenjenas en escabeche, que nadie en la vida las va a hacer igual que él, ni yo me animaría a hacerlas. Pero también a mí me enseñó a hacer unas peras al vino, que una vez me acuerdo que me invitaron en televisión, como estrella de televisión de aquella época, para que yo hiciera una comida predilecta en vivo. Y yo hice las peras al vino que él me enseñó.
¿Y cómo te quedaron?
Quedaron bárbaros, pero él me las enseñó a hacer. Yo cocino muy bien, pero él me enseñó eso. Y las hice y todos me felicitaron porque les encantó la receta. Y era una creación de él, una cosa que él había creado y me había inventado. Pero después hay otra cosa que te quiero contar, que esto no se lo conté a nadie.
A ver.
Te lo cuento nada más que a vos. Era revolucionario hasta en su forma de vestir, porque en los años 70 nunca, hasta que yo lo vi a Astor, había visto un hombre que tenía puesto un pantalón gris liso, una camisa a rayas y un saco a cuadros. Yo nunca había visto vestirse a alguien así.
Algo nunca visto.
A mí me encantó, me pareció que era una belleza. Lo que hoy, después, con el tiempo, se hizo popular.
Claro, sí.
Bueno, se hizo moda. Él fue instintivamente, creo que uno de los primeros, si no fue el primero, no me animaría a decirlo, pero
muy cuidadoso de su ropa, quiero decir.
Era un príncipe en todo sentido. Sí, sabía comer poco, pero bien. Le gustaba la buena comida. Le gustaba, si bebía muy poco, pero tenía que hacer muy buena bebida. Uh-huh. Era un sibarita, realmente. Y aparte de eso, vos no tenías
algún traje.
Los trajes a él no le daba importancia. Yo lo obligaba a hacerse trajes, porque digo, vamos a cualquier lado, tenés que vestirte. Él no le importaba nada, él andaba con un jean, una campera. Y me acuerdo que tenía una campera que amaba mucho y la llevó a televisión dos veces y el idiota, porque otra cosa no puedo decir, que me perdone porque sigue siendo idiota, era compañero mío, pero era muy idiota. Le dice, ¿pero es la única campera que tenés?
Estás repitiendo la misma, claro.
Porque estás repitiendo con la misma campera. En ese momento yo dije, no puede ser. Es un conductor de televisión, no lo puedo creer. Sí, él amaba, le importaba muy poco la ropa. Era yo más bien la más exigente cuando tenía que ir a ciertos lugares. Y lo obligaba a comprar, le compraba, íbamos al sastre para que le hiciera ciertos trajes.
Bien.
Y muy pocos, porque después los usaba muy poco, como te digo. Y después nada, cuando vinimos a veranear a Punta del Este, tampoco le importaba, él tenía una pierna más pequeña que la otra y un pie muy lo operaron muchísimas veces de chico, y lo tenía prácticamente, casi no podía caminar, pero había aprendido a caminar, tenía una pequeña cojera, había aprendido a caminar de una manera muy especial que no se notaba. Y a él le importaba tres pirulos que lo vieran, que le vieran, andaba en bermudas, iba a pescar, se divertía. Nunca lo vi tan feliz en mi vida. Cantaba, y cantaba en italiano y decía, vado a pescar el pesce cane. Y eso no me olvido en mi vida porque iba con una alegría tan grande. Fue tan feliz esos vacaciones que pasaba en Punta del Este, que no sé si fueron buenas o malas para él por su problema de salud, pero al menos fue un hombre muy feliz en esa época. Bien. Y con eso me conformo.
Y vos también, sin duda, porque se te nota en la emoción. Claro que sí, Laura. Bueno, podríamos seguir charlando hasta las 12 de la noche sobre la vida y obra de Astor Piazzolla, pero es momento de ir cerrando esta charla. Lo que sí repetimos, que ocúpense los oyentes rápidamente de conseguir las entradas, porque esto va a ser un éxito de público indudable. El martes 10 de abril a las 21 en el Teatro Solís se presenta el quinteto Astor Piazzolla.
Y además con
Hugo Fattoruso, como si fuera poco, con Hugo encima.
Va a ser histórico.
En próximas visitas, Laura, hablaremos más de otros
con
asuntos
vinculados con Astor,
y hablaremos de la Fundación Piazzolla, además.
Con mucho placer.
Y del disco que se viene. Estaremos siempre en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos siempre a tu disposición.
Muchas gracias
a tu público por tener la gentileza de escucharme.
Muy bien, acabamos de charlar este lindo rato con Laura Escalada aquí en la tarde de Sarandí.